Señor, nos sentimos honrados porque tú has conocido desde la eternidad nuestras vidas, nuestro destino, todas las cosas que nosotros hoy en día estamos haciendo, los cambios que hay en nuestras vidas, Señor, tú ya lo tenías planificado desde la eternidad. Para nosotros eso indica que tú tienes un amor muy grande por nosotros. No somos un accidente en tu reino, somos especiales. Y eso debe de hacernos a nosotros sentir aún mayormente esa responsabilidad de corresponder a ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Bendícenos con tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Que seas tú, Señor, el que nos hables. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar, primero Dios, dos temas. El primero es la presciencia o preconocimiento, que también se llama. En el diccionario dice que es el conocimiento que Dios tiene de las cosas futuras, hablando del preconocimiento de Dios. Es el conocimiento que Dios tiene de las cosas futuras. Esto es importante saber, porque de esta manera nosotros vamos a entender que no hay nada accidental en las cosas de Dios. No hay nada que se diga, oh, fue por suerte. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Oh, qué suerte tengo. No existe eso de suerte. En los caminos de Dios entendemos que todas las cosas ya han sido predestinadas, ya han sido elaboradas por Dios. Entonces no podemos decir, oh, esto me ha ocurrido porque tuve suerte. No. Dios ya sabía y Dios había planificado estas cosas. Por eso es que cuando algo ocurre en nuestras vidas, nosotros tenemos que gozarnos, no importa lo que sea. Porque sabemos que como amamos a Dios, todas estas cosas que están ocurriendo en nuestras vidas es porque Dios las ha planificado para que algo mejor suceda, ocurra. Yo les he puesto el ejemplo siempre de que si alguien pierde un trabajo, que no, conociendo a Dios y amando a Dios, no debemos de asustarnos, no debemos de exasperarnos, porque a lo mejor Dios tiene algo mejor. Posiblemente Dios tiene algo mejor para nosotros, y para dárnoslo tiene primero que quitarnos lo que tenemos. ¿Verdad que es así? Muchas veces a nuestros hijos les vamos a dar algo de comer y la mamá decide darle diferente y cambia el menú. Y el niño pensaba que iba a comer tal cosa porque ya sabía cuál era el menú para ese día, y la mamá lo cambió y dice, ¡ay, mamá, cambiaste el menú! Y la mamá le presenta algo mejor, un potaje mejor. Y se contenta el niño y dice, ¡ah, esto está mejor! Gracias, mamá. Le iba a hacer nada más que una tapita que al niño le gustaba, pero ahora le pone un plato completo. Y el niño está contento. Así también es Dios. Muchas veces Dios nos quita las tapitas que tenemos y estamos entretenidos y bien contentos cuando Dios tiene algo mejor para nosotros. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es la presciencia de Dios ya en otro aspecto? Presciencia, perdón, es conocer de antemano qué es lo que va a suceder. En otras palabras, conocer el futuro. En la Biblia, presciencia también significa ordenar lo que pasará en el futuro. Ah, esto es importante. En la Biblia también significa que es Dios el que ha ordenado ya lo que va a suceder en el futuro. Para Dios no hay ninguna sorpresa. La implicación de la presciencia es algo que nosotros tenemos que entender muy claramente. Presciencia implica que Dios sabe todo antes que sucedan las cosas. Entonces, todo lo que Dios sabe debe de suceder. De lo contrario, Dios no sabría todo. Dios estaría limitado en su conocimiento si es que Dios tuviera alguna sorpresa de repente. ¡Ay! ¿Qué pasó ahora? Y no es así. Dios no se va a sorprender nunca. También, otra implicación son las cosas que suceden simplemente porque Dios así lo estableció. Pero Dios sabe que sucederá porque Él ya determinó lo que debía suceder. Bien, ¿a qué se refiere la presciencia en la Biblia? Como habíamos dicho, que es el conocimiento de eventos futuros. Entonces, vemos en la Biblia, por ejemplo, en Isaías 46:10, y voy a elaborar un poquito para que tengamos una idea mejor a qué se refiere este pasaje. Cada vez que veamos una escritura así aislada como esta, aquí dice Isaías capítulo 46, versículo 10. Vamos allá para elaborar un poco, ¿eh? Isaías 46. Es bueno examinar también los contextos que están alrededor. Los textos que están alrededor, que eso se llama el contexto, ¿no? Y es bueno examinarlo para saber en qué estamos. El capítulo entero de los 13 versículos del capítulo 46 de Isaías es lo que el profeta Isaías, inspirado por Dios, exhorta al pueblo de Israel, lo exhorta a que detesten los ídolos. Miren que esto es algo en particular. En este capítulo, Dios exhorta al pueblo de Israel a que detesten los ídolos y que pongan su confianza solamente en Dios. Lo que ocurre es que el pueblo de Israel se había hecho idólatra porque había adquirido las costumbres de los pueblos cananitas que estaban alrededor, porque habían desobedecido a Dios. Los israelitas, tanto varones como mujeres, no debían haberse unido en matrimonio, en unión matrimonial, con las gentes de los pueblos cananitas, porque eran idólatras, no eran del mismo yugo. Esto significa que no tenían la misma dirección, el mismo conocimiento de Dios. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes unen a dos bueyes con el yugo, que es ese pedazo de madera que le ponen encima, y un buey es más pequeño y débil, y el yugo le pesa mucho, que es un pedazo de madera grande, y es un buey no experimentado, no tiene práctica todavía para arar, es un buey distraído que mira para allá, mira para acá, a lo mejor le gusta todavía pelear, porque los bueyes son tienen su carácter también, y se distrae, y el otro buey ya está maduro, ya está fuerte, ya tiene costumbre de trabajar, ya sabe que tiene que ir para adelante y luego regresar y seguir arando todo el día, y este tiene al buey que le ayuda, que es un buey inexperto. Entonces no le ayuda, y este buey tiene que solito hacer el trabajo, y eso se llama estar en yugo desigual. Y el pueblo de Israel se puso en yugo desigual en el momento en que empezaron a unirse en matrimonio, tanto hombres como mujeres, con las cananitas y los cananitas. ¿Y qué ocurre? Que estas gentes, en vez de ser convertidas por los israelitas a creer en el Dios verdadero, más bien el pueblo de Israel empezó a confiar y a traer en sus casas los ídolos y las costumbres paganas de los cananitas. Entonces Dios aquí en labios del profeta Isaías le dice: exhórtalos para que no hagan eso y para que confíen en Dios. Lo que pasa es que como ellos ya tenían eso en mente de esos ídolos, empezaban a pedirle favores a esos ídolos y empezaban a confiar en los ídolos y ya abandonaban la confianza en el Dios verdadero. En el versículo 6 y 7 dice, versículos 6 y 7 dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un Dios con D minúscula, ¿lo ven? para ser un Dios de ello, se postran y adoran. ¿No creen ustedes que esto es lo que está ocurriendo hoy en día? Que la Iglesia Católica ha permitido que las gentes se hagan estas imágenes, porque llega el momento en que los hombres empiezan a ponerle más énfasis a la imagen. A mí no me importa que digan que es para recordar a Dios, que es tantas excusas que hay, pero Dios prohíbe eso, y si Dios lo prohíbe, el hombre no tiene por qué meter ningún pero. Si Dios lo prohíbe, hay que eliminarlo. Y si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres que permiten este tipo de idolatría. El versículo 7 dice: se lo echan sobre los hombros. ¿Está mintiendo la Biblia? Pregunta, hago yo la pregunta. ¿Está mintiendo la Biblia cuando dice esto? Vean el versículo 7 al principio. Dice así: se lo echan sobre los hombros. ¿Qué es lo que acabamos de ver en las últimas dos semanas? ¿No es precisamente eso? Dios detesta la idolatría porque hacen esto. En Huelva ocurrió esto hace dos semanas. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Miren, es decir, ¿cómo que le llaman ese lugar donde colocan a las hermandades?
La ermita,
¿verdad? Pongan atención, es que aquí está describiendo el Señor precisamente el tiempo del rocío en España. Dice: lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de tribulación. ¿Verdad que está descrito exactamente lo que está ocurriendo? Y tomen una Biblia católica y dice lo mismo. ¿Y por qué es que en la Iglesia Católica la gente sigue siendo engañada? No estoy en contra de los católicos, estoy en contra de la organización, estoy en contra de los líderes que permiten este tipo de abusos. Luego en el versículo 8 continúa y dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Ahora miren ustedes, por último, en el versículo 10 les dice todo lo que él había hecho desde la antigüedad. Versículo 10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios ya vio, sabía que los hombres iban a cometer estas idolatrías hoy, en el año 2000. Y por todo este tiempo que ha venido, por estos 2000 años desde Cristo, y antes de cuando esto fue escrito, Dios ya lo sabía. ¿Y por qué es que los hombres continúan desobedeciendo a Dios? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice en Hebreos 4:13: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. ¿No creen ustedes que debemos de tener temor al saber que todas las cosas están desnudas? No podemos taparnos, no podemos cubrirnos con nada, porque Dios lo sabe todo. De esto tenemos que tener mucho cuidado. Es visto en las Escrituras que Dios conoce todos los eventos del futuro, como se ve en Isaías 46:10. Estos eventos ya han sido determinados por Dios y Él hará todo lo que ha declarado. Es decir, que Dios va a castigar la idolatría. La presencia de Dios sobre los pueblos. Esto es algo que nosotros tenemos que mirarlo para que sepamos lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, a donde las gentes están muriendo de hambre, a donde está pasando tantas desgracias, y alguno puede pensar y decir, bueno, ¿y por qué es que allá ocurren todas estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no ama a esas personas? Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es que hay lugares en el mundo a donde las personas han rechazado, han negado aceptar a Dios. Y hay otros lugares a donde se ha querido llevar el Evangelio y se ha puesto tropiezo para que llegue, para que no llegue. Dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció. Y nosotros que lo conocemos ahora, debemos de entender que Dios ya había predestinado esto desde antes. De ahí que muchas veces decimos, es que desde antes de que yo conociera a Cristo, ahora me doy cuenta de que Dios tenía su mano en mi vida. ¿Cuántas cosas me hubieran ocurrido en el camino y no me sucedió nada? Porque Dios ya tenía un plan para mí. Me acuerdo una ocasión que casi tuve un accidente, casi me salgo de la carretera, dormido estaba. Y de un momento a otro me desperté y no me ocurrió nada. Dios estaba ya conmigo. Y hay personas que todavía no conocen a Cristo y dicen, pues yo no tengo ningún problema, Dios está conmigo. Y abusan del hecho de que Dios los ama tanto, de que ellos tienen ya esa gracia, de que Dios está llevándolos al camino de la salvación, pero todavía no lo han aceptado. Nosotros debemos de insistir de buena manera y con amor y con misericordia, debemos de insistir en predicar la palabra de Dios y hablarles a las personas, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Qué fácil sería si Dios hubiera puesto un lunar en la espalda a todas las personas que van a recibir a Cristo. Pues estaríamos nosotros quitándole la camisa o las blusas a la gente. Déjeme verle, ahí usted tiene el lunar, vamos a predicarle el Evangelio. No, es que no es así. No sabemos, solamente Dios sabe, porque para Él todas las cosas están desnudas. En Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿Saben por qué esta escritura debe de llenarnos a nosotros de esa confianza en Dios y de temor, de no tentar a Dios? Porque si nosotros somos su pueblo, si nosotros somos su pueblo, Él no nos va a desechar, pero sí nos va a corregir. Y tenemos que tener temor de la corrección de Dios. La Biblia dice que Dios corrige a quien, a los que ama. Y es más, exhorta a los padres, a nosotros que tenemos hijos, nos exhorta cuando dice que el padre que no corrige a su hijo, ¿qué dice? No lo ama, no lo ama. Y tenemos que corregir al niño desde pequeñitos, con la varita de la corrección, como dice Dios en la Biblia. Corregirlo para enderezarlo, porque en el momento que ya crece torcido, es bien difícil enderezarlo cuando ya esté más mayor. Es como el árbol, cuando está pequeño, se lo puede enderezar. ¿Han visto ustedes de repente ciertos árboles que los tienen trincados con cuerdas? Y el pobre está queriéndose virar y ¡auch! Lo están enderezando. Y después de 3 años vemos ese árbol bien derechito. Y aquellos que le han cortado la cuerda y vuelta regresa a quedar chueco, pues vemos ese árbol después de 3 años con un tronco bien grueso, bien crecido y todo chueco, torcido. Que nosotros no crezcamos así. Permitámosle a Dios poner esas cuerdas alrededor nuestro para enderezarnos, para que crezcamos, porque nos vemos hasta más altos. Mi esposa siempre me dice a mí, Carlos, por favor, camina más recto porque te ves más chiquito. Y es cierto, cuando me enderezco, me pongo derechito, entonces ya me veo más alto que ella. En la Biblia, la presciencia de Dios es usada comúnmente en referencia a gente y no eventos. Se ha dicho de Dios que preconoció gentes, su pueblo, hablando de su pueblo. Cuando dice gentes, está hablando de su pueblo. El preconocimiento del pueblo de Dios no es una referencia a sus acciones, es una referencia a ellos personalmente. Dios nos habla a nosotros y nos considera y nos trata de una manera personal. La amistad que tenemos con Dios ahora es algo personal, porque Él es vivo, Él es una persona. Y así como nosotros cuando nos saludamos, nos damos un abrazo, dos besos, nos damos la mano y nos sonreímos y nos vemos, así tenemos que hacer con Dios. Tener ese agrado, ese gusto de que todo momento sabemos que Él está en todo lugar, y cada vez que nos acordemos de Él, que debe de ser siempre, tenerlo siempre presente, debemos de tener ese gozo. Por eso es que los cristianos no tienen que forzar una sonrisa, sino que estamos contentos. Es verdad que hay momentos en que estamos enfermos, adoloridos o tristes porque hemos perdido algo, y eso es normal. Por eso es que la Escritura dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran, porque si no diría nada más que gócense con los que están contentos siempre. Pero no, también hay sufrimiento, y tenemos que considerar a los que sufren y orar por ellos. La Biblia muchas veces usa la expresión conocer. ¿Se han dado cuenta ustedes que en muchos lugares dice conocer? Por ejemplo, en Lucas, cuando habla de la Virgen María, cuando dice que ella no había conocido, que José no la había conocido todavía, ella dice, ¿cómo voy a concebir si todavía no me ha conocido José? Quiere decir, hablando de algo íntimo. Conocer es tener una relación íntima. Y cuando Dios habla de que nos ha conocido desde antes, quiere decir que Dios ha tenido una relación íntima con nosotros. Y nosotros recién la estamos descubriendo. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Recién estamos nosotros descubriendo. Y como estamos enamorados de Él, queremos leer esta carta de amor que es la Biblia, y queremos descubrir cada día más y más cuánto nos ama. A ver, damas, si alguna vez sus esposos ahora, cuando eran novios, le mandaron una notita escondidita por ahí, dígame, ¿no la leían ustedes una, dos y tres veces, y llegaba el momento de que se la sabían de memoria? ¿Verdad que es así? O viceversa, cuando ustedes le escribieron a su chamaquito en ese tiempo, porque ahora ya estamos viejitos, y para leerla, y llega el momento que se la sabían de memoria esa nota, ese mensaje. Así también debemos de conocer la palabra, porque esta es una carta de amor para nosotros. Dios, que nos ha conocido por siempre, ahora nosotros recién estamos conociéndolo. Entonces, este conocer en la Biblia es una designación de afecto íntimo o amor. Por ejemplo, dice en algunas escrituras, vamos a tomar alguna de estas. Tomemos en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Y creo que no es la más propia, pero vamos a ver. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Creo que está bien claro, ¿no? Y así podemos examinar por nuestra cuenta, podríamos examinar nosotros las otras escrituras, por ejemplo en Éxodo 33:17. Vamos a Éxodo 33:17. Éxodo 33:17. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Se dan cuenta ustedes que en los caminos de Dios nosotros no somos un accidente? Un amigo dijo una vez, hablando de su último hijito, y dice, y fulanito, este fue un accidente. Saben ustedes esa expresión, ¿no? Es decir, que no tenían intención de tener otro hijo y resulta que fue un accidente. Imagínense que ese niño cuando crezca llegue a saber que fue un accidente y dice, pues mis padres no me querían, ellos ni siquiera pensaban tenerme, y aquí estoy yo, soy un accidente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Dios dijera a ustedes son un montón de accidentes que yo he tenido? ¿Verdad que sería muy triste? ¿Qué confianza podemos tener en ese Dios que no nos ha amado? Pero nuestro Dios nos ha amado por siempre. Que un tiempo estuvimos descarriados y estuvimos en el mundo y Dios permitió que sucedan muchas cosas, pero ahora que estamos en sus caminos, ahora aprovechemos todo, no perdamos tiempo, busquemos conocerlo más, porque Él nos ha conocido por siempre. No somos un accidente. Dios nos ha planificado desde el principio. Vamos a Mateo 1. Mateo 1, versículo 24. Tenemos ahí en el libro. Dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, ¿qué dice ahí? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí está hablando de la palabra conocer, como les había dicho antes, de una relación íntima, y esto entre los humanos significa una relación sexual. Aquí dice que José no la conoció, no tuvo relaciones sexuales. Eso es lo que quiere decir. En el griego, si se busca en esa escritura en particular, eso es lo que significa. ¿La Iglesia Católica no ha leído esto? ¿El Papa no ha leído esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tienen a un pueblo tan grande, tan numeroso, engañado? María, después de que tuvo al niño Jesús en su virginidad, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo, después de ello, José tuvo relación matrimonial con María y tuvieron más hijos, como más adelante la Biblia lo dice. Hago este pequeño paréntesis, ya que estamos hablando de esta relación y que hablamos de esta escritura. En los pasajes donde Dios se dice que preconoció a su pueblo, esto es, que Él puso su amor sobre ellos aún antes que fueran creados. Antes de que fueran creados sus pueblos, hablando de las gentes, Dios ya tenía en mente lo que Él iba a hacer. Como conclusión, podríamos decir, Dios conoce el futuro porque Él lo determinó antes que lo creó. Antes de que fuese creado nada, Dios ya sabía las cosas. Dios conoce y predestina su pueblo porque Él los ha amado por toda la eternidad. Ahora que hemos sido descubiertos, ahora que conocemos este amor de Dios, no juguemos con Él. Busquemos cada día amarlo más, corresponderle más. Es más, la Escritura dice que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Cada vez que grupos sectarios tratan de cambiarle algo a una escritura, tienen un problema bien grande, porque tienen que buscar y cambiar todo en todas las escrituras. Y cada vez que cambian algo en otro lugar, se enredan más. Y eso le ocurre a los testigos de Jehová, y eso le ocurre a los mormones, y a todas las sectas que tratan de cambiar las escrituras. Por eso es que dice que no tenemos que aumentarle ni quitarle a las escrituras en Apocalipsis, y los que le quiten, a los que le aumenten a la palabra de Dios, dice que estas plagas le serán añadidas, hablando de los castigos que van a haber. Ahora vamos nosotros a terminar este lado y a mirar el casete para estudiar la inmutabilidad de Dios en el otro lado de este casete. Inmutabilidad en la página 11. Bien, como hemos hecho siempre, iniciamos cada estudio con dando el significado de lo que vamos a hablar. En este caso vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. Entonces, la inmutabilidad de Dios es la condición de que Dios no cambia. Dios ha sido siempre el mismo. Ha sido, es y será el mismo, dice la Escritura. Dios es inmutable. La naturaleza, propósito, persona y promesa de Dios nunca cambia. Dios no ha cambiado y nunca cambiará. En Números 23, vamos a hacer como hicimos en antes, en esta otra escritura, en Isaías 46, ¿se acuerdan? Vamos a ver en el contexto, así podemos entender mejor. Y para beneficio de las personas que escuchen por primera vez estas enseñanzas, para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Resulta que había un profeta que se llamaba Balán. Este profeta Balán fue llamado por el rey de Moab, que era cananita. El rey de Moab fue llamado para que maldijese al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ya a este lado del Jordán, listo para cruzar el Jordán para tomar la promesa, la tierra prometida que Dios les había dado. Y estaban ahí. Y entonces sabía Moab, el rey de Moab, Balam, sabía que Israel iba a tomarlos, iba a conquistarlos, y tenía temor. ¿Por qué sabía esto? Por la historia. Porque ya tenían conocimiento de que el Dios de los israelitas era un Dios poderoso, más fuerte que el Dios de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jericó, las gentes de Jericó, que dice que temblaban, que su corazón estaba decaído, porque sabían que ya venían los israelitas y se iban a entregar solitos? ¿Se acuerdan cuando la prostituta Rahab escondió a los dos espías que había enviado Josué a inspeccionar Jericó antes de atacarlo, para ver cómo iban a planificar el ataque? Y Rahab le dijo a los espías, dice, es que nuestro pueblo está ya decaído, ya tiene el corazón decaído por todas las cosas que sabemos de que Jehová, el Dios verdadero, el Dios de ustedes, ha hecho con ustedes. Ellos habían escuchado que había secado el Mar Rojo, que habían cruzado en tierra seca y que les había dado de comer todo ese tiempo, 40 años en el desierto, el maná, y todas las hazañas que había hecho Dios con el pueblo de Israel, tenían conocimiento. Y ella confió más en el Dios verdadero, que tuvo más temor de Dios, el Dios verdadero, que el rey de ella. Porque si ella hubiera sido encontrada traidora al pueblo de Jericó, entonces el rey le cortaba la cabeza. Ese era el castigo. Y ella tuvo más temor de Dios. Y por haber tenido más temor de Dios y haber confiado en Dios, esta mujer Rahab fue salva. Cuando entraron los israelitas a tomar Jericó, dice que le dieron la libertad. Mataron al resto, a todos, pero a ella y a todos los que estaban en su casa fueron salvos. Y para que ustedes vean que cuando alguien confía en Dios, Dios no le da un poquito, sino que Dios tiene mano larga para dar. No solamente le dio la vida, le salvó la vida a ella y a su familia, sino que después de haber sido hasta prostituta, por haber confiado en Dios, y me imagino que ya dejó de ser prostituta. Por esa razón Dios la incluyó en la genealogía de Jesús. El rey David viene de la descendencia de esta mujer, Rahab. ¿No nos da eso a nosotros un consuelo, sabiendo lo malos que hemos sido hasta ahora, o hasta antes, cuando conocimos a Cristo, y de que ahora el Señor nos ha hecho completamente nuevos? Todo lo pasado está olvidado, no regresemos a eso. Si Rahab fue considerada, inclusive hasta en la genealogía del Salvador, del Mesías, es porque me imagino que ella no estuvo prostituyendo después, sino que dejó de prostituir y dejó de ser una mujer así, liberal, y pasó a ser una mujer consciente. Y eso es lo que nosotros, esa confianza es que tenemos en este Dios. Y hablo de todo esto es porque este rey Balac contrató, llamó a este profeta Balán para que maldijese al pueblo de Israel que estaba ya a punto de cruzar el Jordán. Y vino, este fue el profeta que tuvo problemas con el burro, ¿se acuerdan ustedes? No sé, que venía en su burro y el ángel se le presentó, pero no lo pudo ver el profeta, pero sí le dio vista al burro y el burro sí vio al ángel. Esta fue la vez que el burro, cuando Balán quiso golpear al burro porque lo lastimó, estoy parafraseando nomás para dar una idea, el burro le habló y le dijo: ¿por qué me golpeas? Dice: ¿no te he servido tantos años y hasta ahora y nunca he hecho esto? Y entonces ahí se dio cuenta Balán que el burro había visto, ¿no? Y el ángel le habló. Pero lo más triste de este hombre es que se puso a hablar con el burro. Pues si un burro me habla a mí, yo voy a pensarlo dos veces, ¿verdad? Así de cerrado estaba Balaam. Y así de cerrados muchas veces estamos, que nos ponemos a hablar con los burros. Y miren que en este capítulo 23 se habla de esto. Y cuando habla aquí de esta escritura en particular, cuando dice Números 23, 19 al 20, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. Quiere decir esto, que Balac, el rey de Moab, quería que Balán, el profeta, maldijese al pueblo. Pero cada vez que Balán iba a consultar con Dios para saber qué tenía que hacer, Dios le decía que no lo maldijese al pueblo de Israel, sino que lo bendijese. Y ya Balac, el rey de Moab, estaba ya muy furioso y muy disgustado. Y entonces esta es la palabra que le da Dios a través de Balán y le hace saber y le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Es decir, que si ya se sabía de antemano que este era el pueblo de Dios, le está diciendo el profeta, Dios no va a cambiar de mente. No creas que lo va a maldecir, siempre lo va a bendecir, mientras el pueblo esté buscando a Dios. Pero cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios y se iba tras los ídolos, entonces Dios permitía que viniesen los enemigos, los pueblos enemigos, y lo castigaran. Y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros. Si nosotros ya en el conocimiento del Evangelio, en conocimiento de Dios, queremos volver a las cosas malas, entonces ya no estamos en el cuidado de Dios. Nos hemos salido del redil. Estamos afuera de la voluntad de Dios y estamos a expensas de lo que Satanás haga con nosotros. Por eso es que es peligroso. No debemos, es fatal, como dicen aquí, salirnos de los caminos del Señor, porque entonces viene Satanás y juega con nosotros y nos hace tropezar y acaba con nuestras vidas espirituales. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios si estudiamos sus atributos? Dios siempre es el mismo. Esto es algo que tenemos que nosotros tener buen conocimiento. Todo lo que Dios es hoy, Él siempre ha sido y seguirá siendo. Dios es completamente perfecto, también tenemos que entender esto. Si Dios cambiara, sería con el propósito de mejorar o empeorar, ¿verdad? Cuando uno cambia, o hace mejor o hace peor. Dios es perfecto, no tiene necesidad de cambiar, porque no hay nada mejor que Dios necesite hacer, ni tampoco Dios va a querer hacer algo malo. Entonces Dios es siempre el mismo, no cambia. Y Dios quiere que nosotros tengamos esta habilidad de no estar cambiando, que nuestro carácter sea siempre templado, que tengamos un carácter, una manera de ser templada, que no estemos con altos y bajos, porque esa es una condición, esa es una propiedad de Dios, ese es un atributo de Dios, y si Dios vive en nosotros, nosotros tenemos control de eso. Sí podemos tener un nivel, una manera de ser, que las gentes no nos vean a nosotros en un día arriba y otro día abajo, sino que vean que estamos en un nivel propio. Dios no es afectado por las circunstancias. Las circunstancias no deben de afectarnos a nosotros tampoco, si tenemos el Espíritu de Dios. Como Dios es el creador de todas las cosas que existen, como Él sabe todo y como su propósito es eterno, nada puede suceder que cause el que Dios cambie. Ninguna circunstancia debe de cambiar tampoco nuestra actitud. Porque si sabemos que Dios nos ama tanto, y si nosotros amamos a Dios, sabemos que cualquier circunstancia Dios permite para bienestar nuestro, para bien de nosotros. Hace un mes y medio, Antonio, ¿te acuerdas cuando tenías que casi te iban a botar o que estabas casi sin trabajo? Me gustó tu actitud, porque dijiste, ya no tengo trabajo. Y dije yo, alguien sin trabajo va a estar muy triste, pero lo veo sonreído. Le digo, ¿y qué pasa? Me dice, no, si Dios va a tener algo mejor para mí. Y fue al día siguiente, o no sé cuándo, tuve la noticia de que ya tenías trabajo nuevamente. Ni siquiera salió del trabajo. Miren, muchas veces Dios permite que tengamos noticias de una cosa mala, y solamente con las noticias ya vamos a decaer. ¿Qué será cuando ya venga el mal? No, dejemos que nos dan la mala noticia y luego viene el palo. No importa, ahí estamos. El Señor está en control. Con todas las cosas que me han ocurrido a mí aquí en España, es fuera para que yo esté de arriba abajo ya cansado, ¿no? Pero no, gracias a Dios. El Señor me ha dado la gracia de poder soportarlo. Dios actuará consistentemente con su naturaleza. La naturaleza de Dios es perfecta y Él va a actuar en esa manera. Dios no expresará un atributo a la vez que suspende otro. Dios actúa en la plenitud de su naturaleza. Dios no va a hacer algo de una manera y va a disminuir en otra área de sus atributos. No. Todo lo hace perfectamente. Tanto su amor, su gracia, su misericordia son 100%. También es su ira 100%. Y para nosotros sería imposible ponerle un nivel a esto, ponerle una balanza, ponerlo en balanza. Pero Dios lo puede hacer, porque Él es infinitamente sabio. Cuando nosotros tenemos una solución para un problema, Dios tiene muchos más. Y dijo el hermano John Benson, un día cuando le hablaba yo de mis peripecias, de las cosas que estoy pasando aquí, me dice, Carlos, dice, no te preocupes, que Dios tiene otro as en la manga. Ese es un dicho, ¿no? Tener ases en las cartas. Dios tiene otro as en la manga, no te preocupes. ¿En qué forma debe nuestro entendimiento de la inmutabilidad de Dios afectar nuestras vidas? Veamos. En un mundo de cambios, podemos confortarnos en un Dios en el cual permanece siempre el mismo. Es decir, que nosotros no tenemos que estar temerosos de que va a haber una sorpresa de momento. No, Dios está en control de nuestras vidas, hermanos. Está en control de todo. Es más, dice que ni siquiera Una hoja de un árbol se cae sin el consentimiento de Dios. Y cuando ya cambia el clima y ya viene el invierno y los árboles pierden las hojas, Dios está en control de ello. Y Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en la cabeza. Dios sabe todo exactamente con precisión. Conocedores que el odio de Dios por el pecado no cambia. Es decir, que esa actitud de Dios hacia el pecado no cambia nunca. Dios odia el pecado. Y que su ira hacia el mismo es eterno, es decir, que la ira de Dios es sobre el pecado, no sobre el pecador. Entiendan esto, Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Alguien dice, ay, que Dios me castigó. No, lo que pasa es que tú caíste en pecado y ese pecado te llevó a la muerte, como dice la Escritura, que el pecado es muerte. Entonces, nosotros mismos, en conocimiento de todo, sabiendo que Dios odia el pecado, vamos y pecamos, y luego el pecado nos revuelca y nos castiga y nos hace tantas cosas, y luego decimos, ah, Dios me está castigando porque hice mal. No, 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 tú buscaste eso. Nosotros entonces, al saber esto, de que Dios odia el pecado y por la eternidad lo ha odiado, debemos sentirnos motivados a predicarles a los no salvos, a las personas que no conocen al Señor todavía. Debemos de sentirnos motivados porque hay muchas gentes que amamos, ¿verdad? Familiares, hermanos, amigos, compañeros de trabajo que amamos, los consideramos nuestros amigos inclusive, y cómo nosotros no les vamos a comunicar el mensaje del Evangelio si realmente los amamos y si realmente sabemos que Dios odia el pecado. Debemos de advertirles de una manera o de otra y hacerlo con amor, con mucho amor, no para retirarlos, sino para acercarlos a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, buscar formas, así como cuando nosotros queremos algo. Cuando yo quiero que mi esposa me cocine algo que a mí me gusta, como siempre voy al mercado con ella, yo me le meto por un lado, por otro lado, y cuando ya veo lo que quiero, le digo, oye, mira, ¿qué te parece? Mira, el precio está muy bueno. Y con cariño, con amor, me ha comido, y hago cuatro cosas. Y ella dice, bueno, vamos a hacer eso. Yo tenía en mente hacer otra cosa, pero bueno, vamos a hacer de lo que antojo. Y me hacen mi antojito. Y nosotros podemos así, con amor, traer a las personas a Cristo. Dios no cambia, por lo tanto necesitamos ajustar nuestras vidas con su voluntad expresa. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las condiciones de Dios, no esperar que Dios se adapte a nuestra manera mundana y carnal de vivir, sino que nosotros tenemos que con humildad reconocer que somos pecadores y que no somos perfectos, y que tenemos que buscar la perfección mirando a Cristo, buscando a Dios. Y cuando hacemos esto, entonces nosotros empezamos a cambiar. Somos nosotros los que nos moldeamos a la voluntad de Dios, y no esperar que Dios se moldee a la voluntad nuestra. Eso no va a ocurrir nunca. Dios es perfecto, Dios es recto, Dios es limpio, puro, y nosotros somos los pecadores. ¿Qué nos enseña la inmutabilidad de Dios acerca de la deidad de Jesucristo? Esto es algo muy importante. Todo lo que Dios ha sido permanece en su Hijo, porque como el Hijo de Dios es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, entonces tiene las mismas cualidades porque no cambia. Lo que ocurre es que Dios se hizo hombre, tomó la forma humana para que nosotros podamos entenderlo mejor, para que no digamos, ah, porque Él es Dios. Y muchos todavía dicen, no, Jesús a lo mejor ni sufría en la cruz. No, la Biblia dice que Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre, era 100% hombre. Sentía cansancio, sentía sed, dice la Escritura. ¿Cuántas veces que Él sentía sed? Fue tentado como nosotros, pero no pecó. Todo eso hizo para que nosotros sepamos que sí podemos. Lloró, sintió dolor, tenía sentimientos. todo eso lo hizo para que nosotros entendamos de que si Él siendo 100% hombre lo pudo hacer, nosotros también podemos vivir esa vida santa. Sí es posible. Lo que pasa es que no queremos. Y ahí está el pecado. Jesucristo es la esencia de Dios. Permanece igual. Todos los atributos de Dios son los atributos de Jesús, del Hijo. Y todos los atributos de Dios también son los atributos del Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos la inmutabilidad de Dios a la luz de aparentes referencias bíblicas de que Dios cambia de mente, de que Dios cambia la mente? Por ejemplo, en Éxodo 32:14 y en Jonás 3:10 podríamos elaborar en ello. Pero veamos esto: Dios no cambia. La gente cambia, su estilo de vida cambia. Cuando dice y Dios se arrepintió de hacer algo, no crean que es que Dios se arrepintió como nosotros nos arrepentimos del pecado. No. Lo que pasa es que para poder nosotros entender lo que Dios quería y tenía planeado desde siempre hacer, nos dice que Dios se arrepintió de hacer eso. Pero lo que ocurre es que los hombres cambiaron en los tiempos para entonces entender la voluntad de Dios. ¿Me explico? No es que Dios haya cambiado. Dios siempre es el mismo. Y si Dios hace algo diferente de lo que ya nosotros pensamos que Él va a hacer, o de lo que está dicho, no es porque Él lo cambia, sino porque estaba planificado de esa manera. ¿Cuántas cosas van a ocurrir en nuestras vidas? Y vamos a decir, ay, mi destino era ya el fracaso, irme a bancarrota. Pero Dios cambió de mente y me ha dado esto. No, Dios permitió que pases por toda esa circunstancia para que entonces ahora entiendas, cabeza dura. Así dicen aquí en España, ¿no? Bueno, corrijo, cabeza dura. Por lo tanto, Dios no cambia, la gente sí cambia. El cambio entre Dios y el hombre es descrito en términos humanos para que podamos entender la relación entre el Creador y su creación. Dios cambia en relación a la actitud cambiante del hombre. A ver, cuando dice aquí que Dios cambia en relación a la actitud cambiante del hombre, eso es la condición de que el hombre piensa que el hombre, que Dios ha cambiado algo. Cuando no, el designio de Dios, lo que Dios había pensado hacer, ocurre cuando nosotros pensábamos que era otra cosa, y cuando ocurre lo que Dios quiere que suceda, entonces pensamos que Dios es el que han cambiado, y no es eso, es el hombre que pensó diferente. ¿Me explico? ¿Cómo coincide la inmutabilidad de Dios con la oración? La oración no cambia. Dios nos cambia a nosotros o cambia las circunstancias. A ver, Dios no es el que cambia, ¿verdad? La oración tampoco cambia. ¿De acuerdo? La oración tampoco cambia. Dios nos cambia a nosotros o cambia las circunstancias. Y todo eso ya está premeditado desde la eternidad. Es algo que el hombre nunca llegará a entender. Pero las Escrituras dicen estas cosas. Estaba viendo en un reportaje el otro día de la naturaleza, de los elefantes, de los tigres, de los leones. Ustedes saben, no sé en qué estación de televisión sale eso. Y me encanta ver porque saco muchas ilustraciones. En la segunda. Y se aprende muchísimo de la naturaleza. Cómo los animales cuidan de sus cachorros. Y vemos que hay humanos que desprecian a sus hijos, los meten en una bolsa de plástico y los tiran a la basura. Y vemos que una perra o una leona se desvive por cuidar a su crío. ¿Será posible de que Dios haya hecho de que el hombre tenga esta maldad con su propia naturaleza? No, ¿verdad? No es así. Es el pecado del hombre ¿Qué hace que actúe así? Porque hay muchos ejemplos de personas que en un tiempo, cuando no conocían a Dios, a lo mejor se hicieron una, ¿cómo se llama esto? Una, para cuando piden un niño, un aborto. Y tuvieron hasta un aborto y hicieron tantas cosas, pero luego conocen a Cristo y todo cambia y se arrepienten y le piden a Dios perdón. Señor, cuando no te conocía cometí este pecado, perdóname. Dios perdona y olvida, y desde ese momento, desde que ya tiene el Espíritu de Dios, ya no va a ser lo mismo. Cambia, porque la mente de Dios empieza a actuar y a obrar en la vida de esa persona. Así es como Dios hace las cosas. Está claro, ¿verdad? Dios no cambia, nosotros cambiamos. Nosotros somos los que cambiamos. Dios no cambia. ¿Y esto en qué relación nosotros podemos tenerlo para motivarnos a amar más a Dios? Porque cuando conocemos a Dios, cuando conocemos sus atributos, sus cualidades, esto hace que el hombre ame más a Dios y que tenga temor de Dios. ¿En qué forma? Esto nos hace amar más a Dios, porque sabemos que si Él ya nos predestinó desde la eternidad para ser suyos, Él no nos va a abandonar. Pero no tenemos que abusar eso, porque nosotros tenemos la capacidad de pecar y podemos pecar y hacer el mal y saber que antes de morir, muchos dicen, yo me arrepiento y ya, peco hoy, me voy hoy a la discoteca, hago lo que me da la gana, y dizque me tocan, y dizque todo lo que me pase por allá, y luego pido perdón, y ya, me di mi gusto, y luego pido perdón y sigo en la iglesia muy santito y nadie sabe nada. Dios lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Que esa noche que te vas a la discoteca, te metes en relación con un jovencito o una jovencita que está enfermo con el SIDA y te contagia, y ya ahora estás contagiado del SIDA. Y vienes al día siguiente y te arrepientes, como dijiste, si está muy bien, y Dios te va a perdonar y se va a olvidar, pero ahora tienes que pagar la consecuencia. Ahora vas a tener que vivir con el SIDA. Y si no es el SIDA, a lo mejor dejaste en cinta, así se dice aquí, ¿sí?, a una joven, y ahora esa joven va a tener ese niño, y ahora tienes que alimentar a ese niño. Y a lo mejor te va a costar hasta el matrimonio. Así es que, ¿a dónde estamos? Cuando nosotros sabemos que Dios ya nos ha predestinado, debemos de tener más cordura, temor de Dios y buscar hacer las cosas bien, porque Él tiene un plan, y ese plan es tan hermoso, tan perfecto, que si nosotros encajamos, como se dice, ¿verdad? Si nosotros entramos en ese plan, ¿cuántas cosas maravillosas va a hacer Dios con nosotros? Busquemos entonces hacer la voluntad de Dios. Animémonos a ser fieles a Dios, porque más adelante vamos a estudiar la fidelidad de Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros vamos a tener parte de esa cualidad de ser fieles a Dios también. La próxima semana vamos a estudiar la fidelidad de Dios. La página 12 y página 13 y página 14. Yo creo que vamos a tener una hora aproximadamente, todo el cassette, una hora, todo el estudio, en la página 12, 13 y 14, que habla de la fidelidad de Dios, el viernes. Bien, vamos a orar. Vamos a orar para terminar este estudio y luego podemos hablar algo más. Señor, gracias, porque podemos entender en tu palabra que tú no cambias. Y nosotros queremos, Señor, conocerte cada día más. Y este atributo tuyo de que no cambias nos da esa confianza, porque sabemos que si dices que nos has amado por la eternidad, nos vas a seguir amando por la eternidad. Señor, gracias por esa confianza que nosotros recibimos al conocerte cada día más y más. Bendice nuestras vidas como hasta ahora, y te pedimos que nos des ese deseo, que salga de nosotros, que sea un modo de vivir el hablarle a las personas para que te conozcan también. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.